Todos los viernes, a esta hora charlamos con el obispo de San Sebastián, con el amigo José Ignacio Munilla. Asuntos de actualidad, asuntos importantes y sobre lo que se nos ocurre. Obispo José Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, estoy, lo primero, estoy en Talavera de la Reina. Hombre, la ciudad más importante de la provincia de Toledo, aparte de Toledo, claro, pero es que es la segunda ciudad de Castilla-La Mancha. Y es que he venido, nada, en un par de horas. Soy pregonero de la Semana Santa aquí. Consejos.
Pues no, oye.
¿A qué mola?
Mola, pues te voy a decir que yo esta semana he estado en Toledo, la semana...
Sí, lo sé.
Sí, porque yo con Toledo tengo, pues bueno, pues muchos vínculos grandísimos, porque he sido seminarista en Toledo, uh-huh. Y bueno, pues hay que decir que he recibido mucho. Para mí es una iglesia madre en la que don Marcelo González Martín, el que entonces era cardenal arzobispo de Toledo, yo le sentí como un padre, ¿no? O sea, que para mí acercarme a Toledo es acercarme a la madre, ¿eh?
Pues mira, que de Talavera es mi madre. Lo estás clavando. Bueno, ¿qué digo? ¿Qué hago? Dame un consejo, un flasazo.
Mira, yo creo que yo te diría, da un testimonio. Me parece que hoy en día, especialmente, lo que más se nos agradece es que compartamos lo que llevamos en el corazón, ¿eh? Lo que es la Semana Santa para ti. Lo que te sugiere un Cristo crucificado cuando lo miras, ¿eh? Yo te diría que arranques a compartir tu experiencia, ¿eh?
Vale. Y te voy a citar, ¿eh?
Venga, venga.
Y en función de cómo salga, compartimos culpas.
Si te pita, va para mí, ¿eh?
Exacto. Si me pitan, comparto. Si tengo éxito, es para mí solo.
Vale, vale.
Vamos a la actualidad y nos ponemos serios, José Ignacio. 11M. Han pasado 12 años de aquella salvajada. Hoy, 12 años después, la noticia es el acto institucional de homenaje. Fíjate qué terrible. Es noticia que han ido juntas las asociaciones. Vamos a escuchar a Daniel Portero. Es el presidente de Dignidad y Justicia. Mi amigo Daniel, el hijo de aquel fiscal asesinado por ETA, y ha estado esta mañana aquí, en Herrera, en COPE.
Por fin, yo creo que hay unidad absoluta en los colectivos de víctimas del terrorismo, en las propias víctimas. El terrorismo es un fenómeno que da igual la organización terrorista. El daño es exactamente el mismo.
Y han hablado Rajoy, Sánchez, Pablo Iglesias y Villegas, de Ciudadanos.
Tenemos que estar de acuerdo por diferencias que pueda haber, pero es que estamos hablando de la vida, de lo más importante que tenemos.
Es un día para reafirmar compromiso de todos los demócratas frente al terrorismo.
A las víctimas hay que honrarlas, utilizarlas políticamente para atacar al adversario, creo que es algo que se debería desterrar.
Todos unidos, dando apoyo a aquellos que han sufrido la barbarie del fanatismo.
12 años ya, José Ignacio.
A ver, que cuesta mucho tiempo escuchar palabras de sentido común así consensuadas, ¿no?
Sí, parece terrible, pero son noticia.
Sí. Bueno, yo voy a hacer una pequeña reflexión, y es el hecho de que el sufrimiento, el dolor, también a nuestro nivel, sin hablar únicamente de lo que ocurre con los políticos, también a nuestro nivel, a veces en nosotros puede generar división en el seno de la familia, en el seno de las amistades, o por el contrario, unión. Dependiendo de uno de qué manera lo afronte, es curioso que el sufrimiento compartido puede ser un motivo de unos lazos de unión inquebrantables, porque uno comparte un sufrimiento codo con codo, o como no lo cojas bien, o como no lo afrontes indebidamente, el sufrimiento enfrenta, porque se buscan culpables, se buscan echarse unos, reprocharse cosas, ¿no?
Sí.
O sea, es curioso, es ambivalente el sufrimiento. Puede ser motivo de profunda comunión, o puede ser motivo de echarse los trastos a la cabeza, ¿eh? O sea, luego yo diría, apliquémonos también a nosotros, a nuestra propia experiencia personal, familiar, este principio, ¿no? Que el sufrimiento no sea nunca motivo de dividirnos entre los que en el fondo estamos de acuerdo, ¿no? Sino más bien de establecer lazos de solidaridad.
Hoy es un día de aniversarios. Los 11 de marzo pasaron muchas cosas. En 2009, un terremoto de 9 grados sacudió la costa de Japón y un tsunami bestial, olas de hasta 10 metros, que arrastraron literalmente la costa noreste del país hacia adentro. 16.000 muertos. 16.000. 2.500 desaparecidos, que nunca jamás ha vuelto a saber. El accidente nuclear más grave desde Chernóbil fue Fukushima. Ese es el sonido que nos llegaba del homenaje que se ha realizado hoy. Y es que sé que el tema de la naturaleza y del medio ambiente te gusta especialmente, sí, sí. José Ignacio. Olvidamos que no podemos controlar la naturaleza, ¿eh?
Sí. De todas maneras, yo establecería una diferencia clara entre lo que fue el desastre de aquel terremoto, de aquel maremoto, y lo que fue el accidente nuclear de Fukushima. Porque yo creo que un análisis correcto, no cabe decir que la causa del accidente nuclear fuese el terremoto o el tsunami, ¿no? Yo creo que el terremoto y el tsunami lo que dejaron patente es que los sistemas, digamos, de seguridad pues eran muy precarios. O sea, que es que resulta que fallaron dos o tres cosas que en principio podían haber fallado. Es verdad que fallaron por motivo del tsunami, pero podían haber fallado por otros motivos que hubiesen tenido la misma repercusión, ¿no? O sea, yo creo que hay una llamada de atención muy seria al grado de seguridad que tengan las centrales nucleares, porque está claro que tiene que haber una instancia que tenga un grado de exigencia tan grande que no esté sometida a los criterios de rentabilidades, ¿eh? O sea, que tiene que tener otro nivel. Yo por eso me resisto a decir que el accidente nuclear de Fukushima estuvo provocado por el terremoto o el tsunami. Creo que el terremoto o el tsunami dejaron patente que el sistema, digamos, de seguridad nuclear no era suficiente.
Está claro. Sí. Hablábamos antes de aniversarios. El domingo, 3 años ya, de que ocurriera esto.
Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum.
Yo no sé si en 3 o 4 minutos, José Ignacio, se puede resumir estos 3 años y hacer una valoración o buscar un par de titulares sobre Francisco.
Joder, la verdad es que precisamente el martes, cuando estuve en Toledo, pues fue para dar una charla sobre el pontificado del Papa Francisco, ¿no? Y una cosa que dije en aquella conferencia es que uno no se termina de creer que solo hayan pasado 3 años, porque es que ha sido tan intensa la vida de la Iglesia que me dice, no, 7, 8 han tenido que ser por lo menos, ¿no? O sea, es curioso, ha sido una intensidad tremenda. Yo, sobre todo, lo que subrayé en esa charla que di ahí en Toledo es que ha habido también una especie de derribo del muro, de un muro que es la falta de empatía, ¿eh? O sea, porque es verdad que un problema muy grande que tenía la Iglesia para su comunicación era la desafección, ¿eh?, que tenía por parte de, pues, de muchos medios de comunicación, una desafección que hace muy dura la comunicación, ¿eh? Y si es verdad eso de que para poder amar hay que conocer, también es cierto que para poder conocer hay que amar, y si no amas, todo lo interpretas mal, todo lo coges de una manera retorcida. Y creo que lo que ha ocurrido con este pontificado es un pequeño milagro de afecto, de afección, ¿no?, de empatía, que permite un grado de conocimiento de la vida de la Iglesia, pues quien antes en principio estaba únicamente tirando chinitas, ¿eh? O sea, que me parece que igual que cayó el muro de Berlín cayó con Juan Pablo II, a mí me parece que también ha caído el muro del desafecto, ¿eh?, pues con el Papa Francisco.
3 años, solo 3 años, y a partir de ahora, ¿qué? ¿Cuáles serían los retos, José Ignacio?
Bueno, la verdad es que con el Papa Francisco es difícil preverlo, ¿eh? Es difícil preverlo, porque él mismo ha dicho que él imagina que su pontificado va a ser breve. Vete tú a saber eso después en qué se traduce, ¿no? Yo creo que con el Papa Francisco no se puede plantear una especie de metas a largo recorrido. Es un hombre que vive de una manera muy intensa. Estamos totalmente lanzados en el tema del jubileo, y la verdad es que yo creo que el siguiente paso después del jubileo, después de la conclusión de lo que ha sido el sínodo de la familia, después de esta reforma de la curia del Vaticano, pues la verdad es que yo creo que todos tenemos una especie de pregunta. ¿Y ahora qué vendrá? ¿Cuál será la siguiente prioridad del Papa Francisco? Me parece que esta es una especie de pregunta pendiente de respuesta, que todos desearíamos preguntársela a él, ¿eh?
José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, como todos los viernes. Gracias, amigo.
Venga, un abrazo.